Ser Podcast.
Coordenada 25, con Aymar Bretos.
Y esta noche con Claudi Pérez, que viene directo del aeropuerto. ¿Te hemos hecho correr, Claudi?
Un poco, pero bueno, siempre es un gusto estar aquí.
Acabas de aterrizar desde Estrasburgo para darnos las coordenadas de una de las citas europeas del año, que es el debate sobre el estado de la Unión Europea. Y si no estuviéramos con el mundo patas arriba, el de hoy habría sido un debate rutinario para von der Leyen, pero... Es que nos hemos despertado con la noticia de que Polonia ha metido un enjambre, no Polonia no, Rusia ha metido un enjambre de drones en territorio polaco, por tanto territorio OTAN. Claro, esto lo ha marcado todo.
Territorio europeo, territorio OTAN, ¿no? Y eso demuestra que quienes dicen que la guerra de Rusia en Ucrania nos afecta directamente tienen toda la razón. Hay buenas razones para pensar que tenemos que elevar el gasto militar, quizá no al 5%, como dice la cola naranja de Donald Trump, pero tenemos que subir el gasto militar y Polonia ha estado muy presente en el debate de la Unión, ¿no? Pero ha habido otros temas, porque ha habido bastantes sorpresas hoy. Veníamos de un verano negro para Ursula von der Leyen y un verano negro para la Comisión. Hemos tenido dos fotos realmente decepcionantes, ¿no? Dos fotos que pasarán a la historia. Una que es como la rendición de Breda, ¿no? Que es los europeos en el campo de golf de Trump en Escocia, con los pulgares hacia arriba.
De una humillación, que es una humillación brutal, comercial, que no tiene nombre.
Brutal. La propia Comisión ha dicho que era el mejor de los peores acuerdos, ¿no? Venía a decir. Y luego tuvimos otra foto igual de penosa en el besamanos de la Casa Blanca después de que Trump se fuera a Anchorage con Putin a hablar de Ucrania, ¿no? Y esas dos fotos sintetizan muy bien el pésimo verano que ha tenido Ursula von der Leyen y el pésimo verano que ha tenido la Comisión Europea, a la que se le están yendo los apoyos. Se van los apoyos de los jóvenes, se van los apoyos de algunas cohortes de edad como la mía, ¿no? Que hemos sido europeístas toda la puñetera vida, ¿no? Que hemos sido muy europeístas, y se van porque hay unas fotos muy feas, pero sobre todo porque hay unas políticas que también son muy feas.
Es curioso que en esa foto de la que hablabas, en la que la Unión Europea asumía básicamente la rendición ante Donald Trump, salía Ursula von der Leyen y otros de su equipo levantando el pulgar, pero había dos representantes europeas que no levantaban el pulgar, y son precisamente las que sabían de lo que se estaba negociando.
Son la directora general, sobre todo, y su jefa de gabinete, ¿no? Son la gente que más sabe de las relaciones comerciales de la Unión Europea. Y los tecnócratas siempre nos metemos con los tecnócratas, ¿no? Yo el primero. Cuando los tecnócratas se ponen de primeros ministros, ¿no? Como vimos en Grecia, como vimos en Italia, pues acaban sucediendo cosas raras. Draghi dejó a Meloni, en Grecia la cosa acabó de mal en peor, ¿no? Primero hubo casi un atentado contra el tecnócrata y luego pues se lió pardísima, ¿no? Pero aquí los tecnócratas están defendiendo el lado bueno de la historia, curiosamente. En esto, en las relaciones comerciales con los Estados Unidos, igualmente en Gaza, en Israel, ¿no? En Israel ha habido un millar largo de funcionarios europeos, de tecnócratas, que siempre una palabra que tiene ya casi una carga peyorativa, que le han escrito a von der Leyen para decirle: mire, nosotros somos los expertos, nosotros nos hemos estudiado esta agenda y resulta que usted está en el lado incorrecto de la historia, que usted no está diciendo lo que tiene que decir, y basta ya, ¿no? Hoy hemos visto un poco la bajada del caballo de Ursula von der Leyen. Ha dicho unas cuantas palabras interesantes sobre Gaza, pero sobre todo ha hecho lo que no había hecho hasta ahora, que es pasar de las musas al teatro y darles tres zarpazos a los israelíes, muy por detrás del consenso europeo que han marcado países, por cierto, como España y como otros, como Bélgica, como Irlanda, pero también como España, sobre todo el acuerdo de asociación de la Unión Europea con Israel. Que,
¿cómo interpretas que hoy sí Ursula von der Leyen haya propuesto cancelarlo, suspenderlo?
Pues bajo mi punto de vista es por una parte un signo de debilidad y por una parte un momento que puede cambiar un poco esa debilidad. No hay una mayoría de encuestas que hablan de que los jóvenes, de que los europeos están desapegándose de esta Comisión Europea. hay una mayoría en el Parlamento Europeo que estaba muy crítica con von der Leyen, incluso dentro de su propio partido, no digamos ya los socialdemócratas, los liberales y los verdes.
Bueno, es que se ha encontrado con un Europarlamento muy hostil, incluso estéticamente, porque había muchos eurodiputados que han ido vestidos de rojo para denunciar el genocidio, y entre ellas, por ejemplo, la número 2 de von der Leyen, es la española Teresa Rivera.
Teresa Rivera es una de las pocas en la Comisión Europea que ha dicho que esto es un genocidio con todas las palabras, con todas las letras. Es verdad que también ha llegado tarde a eso, y es verdad que su voz está muy diluida, está muy diluida, preocupantemente diluida en estos primeros meses en la Comisión. Pero sí, ha funcionado como indicador adelantado, y von der Leyen ha cambiado el paso, ha cambiado el tono y sobre todo ha cambiado las políticas. Y esto pues es una novedad que tiene que ser muy bienvenida, porque ya digo que estaba muy por detrás del consenso. Un político no se puede esconder en el consenso todo el tiempo, como ha hecho von der Leyen.
Es de lo que le acusaba Borrell.
Es que es clarísimo eso.
De esconderse en el consenso.
La Comisión Europea, el mandato de los tratados, de las narices sobre la Comisión Europea, es que tiene que proponer con ambición, con un punto más de ambición de la que tienen los Estados miembros.
Proponer y persuadir.
Esto es, y luego hay que persuadir, luego hay que convencer, desde luego hay que hacer eso. En lugar de hacer eso, lo que lleva haciendo durante casi un año Ursula von der Leyen y la Comisión Europea en general, porque nadie ha protestado, hay que decirlo eso, es ponerse detrás del consenso y decir, es que no hay consenso para nada. Claro, ahí están los alemanes con sus tabúes gigantescos, ¿no?, sobre Israel, como para que haya consenso para nada. La primera economía, el país más influyente de Europa, tiene un problema con su banalidad del mal, ¿no? Tiene un problema con sus tabúes, tiene unos tabúes ciclópeos, y los vimos en
sus
la gran recesión.
Sus complejos históricos, sí.
Lo vimos hace 15 años, vimos errores garrafales de Europa, y la canciller Merkel llegaba al punto correcto después de equivocarse de manera sistemática, y resulta de que su alumna aventajada aprendió bien esa política, ¿no?, y ha llegado al final un año después del consenso europeo.
¿Y crees que el hecho de que hoy von der Leyen haya propuesto suspender el acuerdo comercial con Estados Unidos va a hacer que Alemania, con Estados Unidos no, con Israel, va a hacer que Alemania apoye la suspensión?
No.
Vale.
Alemania va a tener, en fin, la CDU alemana, sobre todo los conservadores alemanes que ahora están en el poder, pero también los socialdemócratas, con Scholz era exactamente la misma historia, tienen una buena pedrada en la cabeza con el holocausto y con la relación que tienen con Israel. Eso es casi una cultura, viene de Adenauer en el caso de la CDU. Los políticos de la edad de Ursula von der Leyen, que tiene 66 años, no pueden escapar de eso tan fácilmente. Ella ha dado ese paso, pero porque ha tenido que hacer, como dice alguien de más al sur, de la necesidad virtud, ¿no? Y es que clamaba al cielo esto, y la Comisión iba muy por detrás de algunos Estados miembros. Alemania va a costar más convencerla. Alemania está en el Nein. El Nein de Alemania es muy sonoro, y cuando resuena, resuena con una calidad acústica en las paredes del Berlemont, de las instituciones europeas, del Parlamento de Estrasburgo, y es muy difícil de que eso se desvanezca de un día para otro.
A pesar de que Netanyahu está absolutamente desatado, esta tarde-noche, en un discurso, ha justificado su acción de ayer en Qatar, el ataque a la delegación negociadora de Hamas. Netanyahu lo ha justificado comparándola con el comportamiento que tuvo Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre.
¿Qué hizo Estados Unidos después del 11 de septiembre? Prometió cazar a los terroristas que cometieron ese terrible crimen, donde quiera que estuvieran, y también aprobó una resolución en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dos semanas después, que decía que los gobiernos no pueden dar refugio a los terroristas. Pues bien, ayer actuamos en esa línea.
Along those lines. Así que el primer ministro israelí extiende la amenaza a todos los países de la zona. Enviado especial a Jerusalén, Nicolás Castellano, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Imar. Sí, comparándose todo el rato, como dices, con Estados Unidos y su respuesta al 11S, horas antes del nuevo aniversario, Netanyahu se ha agarrado a la reacción de la Casa Blanca a aquellos atentados en Nueva York para justificar lo que está haciendo no solo en Gaza, sino también en todos los países de la zona.
Yesterday, we acted along those lines.
Fuimos contra los cerebros terroristas que cometieron la masacre del 7 de octubre y lo hicimos en Qatar, que da refugio seguro a estos terroristas, acoge a terroristas, financia jamás, le da a sus jefes terroristas villas suntuosas. Ha sido una declaración en la que ha vuelto a hacer alusión incluso a Osama Bin Laden y a la persecución que hizo los Estados Unidos. Y mensaje también, Aymar, a los países que están condenando esta andanada de ataques impunes de Netanyahu a toda la región. Ahora los diversos países del mundo condenan a Israel. Deberían avergonzarse, dice. ¿Qué hicieron después de que América eliminara a Osama Bin Laden? Dijeron qué terrible cosa hizo en Afganistán o Pakistán, Estados Unidos. Un claro mensaje a países como España que han condenado esta violencia. No solo el ataque de ayer a Qatar, sino también a Sanaa hoy, que ha matado a 35 personas y que ha dejado a más de 100 heridos. Aymar.
En la capital de Yemen, sí. Mientras Netanyahu estaba pronunciando este discurso, su gobierno, su ejército, estaba mandando otro mensaje a los móviles de los gazatíes de Ciudad de Gaza, diciéndoles que salgan de allá porque van a ir con todo.
Sí, ha sido un nuevo mensaje de hace unos minutos, mensajes que han llegado a todos los teléfonos móviles de los gazatíes que siguen en Ciudad de Gaza y que han vuelto a recibir ese mensaje en el que se advierte que el ejército israelí, y es literal, actuará con una fuerza sin precedentes en la Ciudad de Gaza y que la evacuación es ineludible, dice literalmente ese mensaje que insta a la población a evacuar de inmediato hacia Al-Mawasi. Recordemos esa zona supuestamente humanitaria donde ya no cabe ni una tienda de campaña más. Recordemos que este miércoles, Aymar, el ejército de Netanyahu ha matado a 55 gazatíes más.
Nico, la cifra de muertos en la franja se acerca ya a los 65.000. Las ONGs advierten de que el ataque a gran escala previsto por Israel es una sentencia de muerte para 1 millón de personas. Tú has podido hablar con una persona de Médicos Sin Fronteras que te ha contado la situación terrible a la que se están enfrentando.
Sí, porque en las últimas horas estamos escuchando muchos testimonios de padres agarrados a los cadáveres de su hijo que acaban de ser víctimas de sus bombardeos, tiendas de campaña, torres que han caído. Han sido los ataques, los de esta mañana, de los más duros de las últimas semanas, Aymar. Pero organizaciones tan potentes como Médicos Sin Fronteras, después de esos 64.600 muertos que dice el Ministerio de Salud de Gaza que se han registrado ya, advierten de que esa posible ofensiva inminente sobre el cielo de Gaza es una condena a muerte, como nos ha contado una de sus cooperantes.
احنا حاليا بنجمع في اغراضنا اللي تبقت يعني من اللي تبقت من بقايا حياتنا السابقه يعني
Lo que dice literalmente Aymar es que con las pocas pertenencias que les quedan, dejan una vida totalmente atrás, que no tienen a dónde ir y que ellos son parte de las víctimas que tienen que dejarlo todo. Dice que no pueden comprar otra casa, que no pueden acceder a una tienda de campaña y que por tanto lo máximo que piden es poder huir incluso con sus hijos. Son los cooperantes, los logistas de Médicos Sin Fronteras y de otras ONGs. Por ejemplo, Acción contra el Hambre, Aymar, ha advertido hoy que han tenido que cerrar algunos de los centros de atención a niños desnutridos que están muriendo de hambre por la hambruna declarada por la ONU, más de 350 muertos en apenas 4 semanas, y advierten que han cerrado esos centros y que por tanto esos niños que atendían podrían morir en las próximas horas.
Nicolás Castellano, enviado especial de la SER a Jerusalén. Gracias, Nico.
Hasta luego, buenas noches.
Claudi, antes de cerrar contigo, quiero preguntarte por el análisis que haces de los primeros movimientos en la OTAN, la primera reacción de la OTAN después de que hoy Rusia haya entrado con 19 drones en espacio aéreo OTAN.
Bueno, la OTAN ha reaccionado como esperábamos, ¿no? Esperábamos que reaccionara diciendo mucho ojo a Vladimir porque te estamos esperando, ¿no? Pero yo creo que aquí lo más preocupante es lo que ha hecho Putin, porque creo que lo que hace Putin es explorar los límites, ¿no? Cuando pensar los límites es traspasarlos, dice el poeta, ¿no? Y lo que está haciendo este hombre es examinar dónde están los límites, ir 5 centímetros más allá y a ver cómo reaccionan los demás. Los demás hasta ahora han reaccionado poco porque Trump parece un aliado de Putin más que un aliado de los aliados, ¿no? Por decirlo así. Y entonces yo creo que quedan como mínimo 2 años de guerra, eso es lo que se dice en los países, en los pasillos de Estrasburgo, como mínimo 2 años. Yo no veo cómo van a ser 2 años, pero como mínimo 2 años. Y para que acabe esta guerra, yo diría que lo que tiene que haber es que cambien los liderazgos, ¿no? ¿Cómo cambia el liderazgo de Putin si no es si le da un parraque o algo así, ¿no? O sea, no veo cómo cambia ese liderazgo. Y en caso de guerra, no hay elecciones. O sea, no veo cómo van a cambiar los liderazgos, con lo cual esos 2 años me parecen casi optimistas. Pero en Europa ya hemos visto palabras fuertes, y no solo palabras fuertes. Ha habido unos cuantos anuncios en el discurso de von der Leyen que apuntan en la dirección correcta.
Recién llegado desde Estrasburgo, Claudi, gracias.
Gracias a ti.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.